Entonces sí, se está enseñando la atención plena en una diversidad bárbara de lugares, ¿no? Como dije, escuelas, universidades, hospitales, cárceles, negocios y hasta en el ejército. Entonces es importante, yo creo, entender, conocer de dónde viene este término de estas enseñanzas. Entonces, lo que nos hemos propuesto, Rebecca y yo, es introducirles este tema de los cuatro fundamentos de la atención plena, pero dentro de las enseñanzas de las escrituras del Buda, hay un discurso en específico en donde se trata este tema. Este discurso se llama Satipatthana. Y sati quiere decir, la traducimos como atención plena o mindfulness en inglés, y patana sería escrituras, ¿no? Entonces es el discurso de las escrituras sobre la atención plena. Les voy a ir leyendo partes muy breves del discurso, simplemente para que se den una idea cómo es el lenguaje. ¿De dónde vienen estas enseñanzas, ¿no? Nosotros los maestros tomamos estas enseñanzas y las hacemos muy accesibles, idealmente, y las traemos a nuestro contexto, de nuestro mundo occidental. Pero es interesante de vez en cuando escuchar segmentos de estos discursos para saber exactamente cómo es que se expresaron originalmente estas enseñanzas. Entonces empiezo con una cita breve del discurso de Satipatthana. Este discurso, como lo decimos, es discurso, quiere decir que alguien está hablando, en este caso es el Buda, y en este caso el Buda le está hablando a sus discípulos que eran monjes. A veces está hablando a gente que no son monjes, pero en este caso son los monásticos. Y dice, monjes, el único camino para la purificación de los seres, para la superación de la pena y las lamentaciones, para la destrucción del dolor y la aflicción, para adquirir el método verdadero, para la realización de nibbana o liberación, es este, los cuatro fundamentos de la atención plena. Entonces, este discurso consiste en aproximadamente 12 páginas impresas y es una guía muy concisa y práctica de cómo cultivar la atención plena. Ahora, investigar este discurso en retiro nos presenta una oportunidad maravillosa. Primero, porque vamos a escuchar estas enseñanzas tal cual se han impartido por más de 2.500 años, pero especialmente en retiro lo podemos escuchar con una mente mucho más receptiva que nuestra vida ajetreada. Y además hay que agregar que aquí tenemos el entorno ideal, ideal para poner en práctica lo que vamos a investigar ahora. Es interesante hacer conciencia que todo esto, este lugar, ha sido diseñado para apoyar esta práctica. Desde el diseño del edificio hasta el diseño interior, muy parco, su localidad rodeada por naturaleza, el horario que llevamos aquí, las actividades específicas, la comida, el tipo de comida. Y el noble silencio que todos nos apoyamos mutuamente. O sea que podemos decir que aquí juntos creamos el laboratorio idóneo para poner en práctica estas enseñanzas. Y entre más ahínco o empeño gozoso, y recalco gozoso, más provecho vamos a tener de estas enseñanzas. Ahora, el tema de los cuatro fundamentos de la atención plena es un tema muy vasto y profundo, el cual no importa cuántos años hemos estado practicando, cuando regresamos a estas enseñanzas, hay manera de ahondar todavía más. Entonces, a los que conocen este discurso, bien, los invito a escucharlos como si fuera, o escucharlo como si fuera la primera vez, y ver en este momento, en esta etapa de mi práctica, de qué manera puedo crecer y aplicar estas enseñanzas. Ahora, en este discurso, el Buda recomienda ir al bosque a practicar, al pie de un árbol, a un lugar solitario, sentarnos, estar en silencio, mantener el cuerpo erguido y la atención alerta. Aquí nosotros estamos cerca de la naturaleza, guardamos silencio y de esa manera nos apoyamos a estar solitarios. Nos sentamos erguidos y establecemos la intención de mantener la atención plena. Juntos co-creamos el silencio durante estos 5 días y cada uno con su actitud crea este contenedor de quietud y silencio cariñoso. Ahora hablemos un poco sobre el título. Los cuatro fundamentos de la atención plena. Primero repasamos brevemente lo que es el significado de atención plena o sati en pali. Implica esta atención interna y externa del momento presente, con una cualidad de apertura, flexibilidad y aceptación. O sea, no excluye y no juzga. Entonces, la cualidad de esta atención es suave y cariñosa. Es todo un arte, como van descubriendo en el retiro, de estar presente de momento a momento. Les comparto esta cita de Thich Nhat Hanh. Somos muy hábiles para postergar vivir, pero no tan aptos en vivir. Sabemos cómo sacrificarnos por 10 años para un diploma y estamos dispuestos a trabajar muy duro para conseguir un trabajo, un coche, una casa, etc. Pero se nos dificulta recordar que estamos vivos en el momento presente, el único momento que tenemos realmente para estar vivos, cada respiración que tomamos, cada paso que damos, puede estar lleno de paz, gozo y serenidad. Solo necesitamos estar despiertos, vivos en el momento presente. Entonces es en relación a atención plena o sati o mindfulness en inglés. Ahora hablemos un poquito sobre fundamento. Fundamento implica algo firme, un cimiento sobre el cual podemos construir. Podemos construir algo muy estable. Y lo que vamos a construir sobre este fundamento es nuestra vida. Entonces, estos cuatro fundamentos son áreas que cultivamos y al mismo tiempo vamos afinando la atención plena más y más, que nos lleva a la libertad. Ahora, los cuatro fundamentos son el cuerpo, o kaya en pali, las sensaciones o el tono de sentir, vedana. El tercero es los estados mentales o chitta. Y el cuarto es los procesos mentales o dharmas. Otra cita del discurso en donde se presentan estos cuatro fundamentos. Veamos cómo es que presenta este discurso los cuatro fundamentos. Uno, vive practicando la contemplación del cuerpo en el cuerpo, diligente, comprendiendo claramente y atento, superando la codicia y la aflicción inherentes al mundo. Número dos, vive practicando la contemplación de las sensaciones en las sensaciones, diligente, comprendiendo claramente y atento, superando la codicia y la aflicción inherentes al mundo. El tercero, vive contemplando a los estados mentales, en los estados mentales, diligente, comprendiendo claramente y atento, superando la codicia y la aflicción inherentes al mundo. El cuarto, vive practicando los procesos mentales, en los procesos mentales, diligente, comprendiendo claramente y atento, superando la codicia y la aflicción inherentes al mundo. Noten la repetición en la cita que les leí, ¿no? En los cuatro solamente cambia el fundamento, pero se repite igual en diligente, comprendiendo claramente y atento, etc. Tiene su razón el por qué es tan repetitivo. Inicialmente, por 500 años más o menos, estas enseñanzas se dieron oralmente, no se escribieron por aproximadamente 500 años. Y la manera para ayudarse a recordar era presentarlo de esta manera, con mucha repetición. Entonces, ahora vamos a ver cómo es que pondríamos en efecto los cuatro fundamentos a un ejemplo específico, sencillo, aquí en el retiro. Vamos a decir que estamos meditando, es el primer día, aún nos sentimos muy nuevo en esto. Siento inseguridad de poder guardar silencio. Siento inseguridad de poder seguir el horario de las meditaciones. Ahora, lo que normalmente pasa es que le damos rienda suelta a la mente y entonces la mente se va a hacer historias de cómo es cierto que no vamos a poder, que esto es muy difícil, que nosotros no somos buenos meditadores y se nos va a la mente a hacer historias. Pero, ¿cómo sería si aplicásemos los cuatro fundamentos de manera sencilla y cariñosa? Bueno, el primer fundamento, el cuerpo. Al aplicar la atención plena al cuerpo, nos vamos haciendo conscientes de qué es lo que está sucediendo realmente, sin hacer historias. Al aplicar además la atención al cuerpo, la mente ya no se ve tan vulnerable a crear historias llenas de miedo y preocupación. Surge también la compasión y me digo, bueno, es que mi cuerpo está pasando por enormes ajustes en este día que empezamos a meditar. Es un cambio de vida tan, tan grande. Y entonces surge esta suavidad de la compasión. Sí, claro, el cuerpo hay que darle tiempo, hay que tener paciencia para que poco a poco se pueda ajustar a tanto cambio. Entonces, si esta tensión descansa de esta manera en el cuerpo y la respiración, la mente no se agitará. El segundo fundamento, las sensaciones. Hago conciencia de las sensaciones asociadas con esta experiencia. Investigo las sensaciones, por ejemplo, en punzadas, palpitaciones, calor, frío, cosquilleo, constricción, dureza en el cuerpo, etc. Hacemos conciencia de las sensaciones sin reactividad. Como vamos a ver después en detalle, en este discurso se nos dan tres categorías de organizar todas nuestras sensaciones. Y esas son agradables, desagradables y ni agradables ni desagradables. Entonces, aprendemos a no rechazar las desagradables ni aferrarnos a las agradables. En el tercer fundamento, estados mentales. Aquí investigo qué tipo de pensamientos hay en el momento. Por ejemplo, investigo y descubro que hay deseo que yo sea la mejor meditadora del retiro. Descubro que hay aversión a la inseguridad y preocupación, y hay aversión a las tensiones que siento en el cuerpo. Y simplemente me doy cuenta de que es, tomo nota de que eso es la situación. El cuarto fundamento, los procesos mentales. Investigo cómo y por qué se dio esta situación. O sea, las causas y condiciones que prefiguraron este suceso. ¿No? Puedo brevemente, sin hacer muchas historias, investigar, bueno, soy nueva en esta práctica, es natural que surjan inseguridades, etc. Y además, este cuarto fundamento conecta de una manera maravillosa con otras enseñanzas que algunos de ustedes ya han conocido, como las cuatro nobles verdades, los cinco obstáculos, etc. Entonces, podemos ver con estos cuatro fundamentos como un entrenamiento para convertirnos, cómo vamos convirtiéndonos con este entrenamiento en excelentes guardianes de nuestra mente-corazón, cuidando y cultivando una vida interna plena y serena. Cada uno de estos cuatro días que tenemos de retiro, nos vamos a enfocar en uno de los diferentes cuatro fundamentos. Entonces, ahora nos toca el cuerpo. Y lo que me he propuesto es darles una visión general de lo que es este discurso, y luego ahondar en el cuerpo e investigar los seis ejercicios o contemplaciones que se nos presentan en este discurso. Ahora, el orden también es interesante de estos fundamentos, porque empezamos por lo más obvio, por lo superficial, que es el cuerpo, y nos vamos adentrando a la experiencia interna y más sutil. Me gusta pensar que el cuerpo funciona, especialmente si pensamos en la atención plena con esta cuestión de la atención externa e interna. Estoy poniendo atención todo lo que sucede alrededor de mí, estoy poniendo atención lo que sucede dentro de mí. Entonces, pensemos que en esta enseñanza el cuerpo funciona como el umbral. ¿No? En inglés sería threshold. este espacio en que une lo exterior y lo interior. Entonces ahora vamos a enfocarnos más en cada uno de estas, de estas seis contemplaciones que se nos presentan dentro del discurso. El primero es la respiración, ¿no? Entrenamos, esto lo han escuchado seguramente muchas veces, pero sabemos qué difícil es verdaderamente ponerlo en práctica. Entrenamos a la mente a enfocarse en la respiración, porque siempre está presente, porque tiene algo de movimiento, y cuando hay movimiento se le facilita a la mente a anclarse en algo que se está moviendo, aunque sea sutilmente, mientras que todo el cuerpo está quieto. Y además, la respiración nos da una cantidad de información sobre cómo es que nos estamos sintiendo, ¿no? Observen durante estos días, cuando están cansados y aburridos, la respiración va a ser muy lenta y superficial. Si hay ansiedad, la respiración va a ser restringida. Las instrucciones en este discurso son extremadamente sencillas. Y quiero que escuchen cómo es que en este discurso se presentan las enseñanzas, debemos de guiarnos en relación a la respiración. Y dice, al hacer una inhalación larga, sabe, hago una inhalación larga. Al hacer una exhalación larga, sabe, hago una exhalación larga. Al hacer una inhalación corta, sabe, hago una inhalación corta. Al hacer una exhalación corta, sabe, hago una exhalación corta. Ven de nuevo toda esta repetición. Así se entrena, exhalaré consciente de todo el cuerpo. Así se entrena, inhalaré consciente de todo el cuerpo. Inhalaré aquietando la función corporal. Así se entrena, exhalaré aquietando la función corporal. Entonces, durante el retiro, todos vamos a experimentar etapas de sentirnos agitados o soñolientos. La manera más eficaz de acoger estos estados es de traerles una atención suave y después afinar a nivel energético a través de la respiración. Primero traemos una atención muy suave que descansa en la respiración. Esta atención, especialmente cuando se trata de la respiración, tiene que ser tan suave como el contacto de un pañuelo de seda, muy, muy ligero, para que no cause que la atención haga que la respiración se convierta restringida. Ahora, no hay una receta de molde que les va a funcionar para cada situación. Lo interesante es que estamos practicando la atención plena y que en cada momento traemos discernimiento, descubrimos cuál es el estado que hay en el cuerpo y escogemos cuál es la herramienta, cuál es la práctica que vamos a usar. Por ejemplo, a veces lo sabio será intervenir, afinando nuestro cuerpo a nivel energético a través de la respiración. Por ejemplo, cuando hay agitación, nos enfocamos a hacer la exhalación mucho más larga que la inhalación. Hasta pueden contar hasta 4 en la inhalación y 8 en la exhalación. cuando hay modorra, están aburridos, hacen lo contrario. Hacen una respiración, inhalan largo y exhalan más corto. Ahora, es muy común que al meditar y ponerle atención a la respiración, surjan enormes tensiones. Estas tensiones, lo más probable, las tenemos reprimidas por muchos, muchos años. Surgen en retiros porque en retiro bajamos las defensas y les damos espacio. Entonces, démosle espacio a lo que sea que va a surgir. Les leo una cita de Yongei Mingyur Rinpoche. A fin de cuentas, nuestra felicidad depende de la opción entre hacer conciencia de nuestras aflicciones mentales o de sufrir las consecuencias de ignorarlas y ser regidos por ellas. Entonces, es importante recordar que el progreso en esta práctica no es lineal y que si surge de repente una situación difícil, es simplemente porque le tocaba surgir y no quiere decir que hemos retrocedido nuestra práctica. Al contrario, sino que estamos en una etapa nueva de crecimiento y nos abrimos a acogerla. Entonces, en estos 5 días de retiro, los invito a verdaderamente encontrar esta intimidad con su cuerpo y su respiración. Antes de pasar a la contemplación número 2 del cuerpo, quiero leerles el refrán de este discurso. Porque tiene una forma muy específica este discurso. Se presentan estas 6 contemplaciones, pero entre cada una de estas contemplaciones se nos presenta un refrán. O sea, el refrán vuelve y vuelve cada vez después de cada una de estas 6 contemplaciones. Y les leo el refrán. Así vive contemplando el cuerpo en el cuerpo, interna y externamente. Vive contemplando los elementos del origen del cuerpo o vive contemplando tanto los elementos de origen como los de disolución del cuerpo. O tiene conciencia de que hay un cuerpo en el grado necesario para el conocimiento y la atención y vive con independencia, sin apagarse a nada en el mundo. Monjes, así es como un monje vive contemplando el cuerpo en el cuerpo. Brevemente sobre las posturas. En las posturas, como mencionó Rebecca antes, hablamos sobre 4 posturas. Estar muy conscientes. Cuando estoy caminando, estoy consciente, estoy caminando. Cuando estoy parada, estoy consciente, estoy parada. Lo mismo acostada o sentada. Esto parece muy simplista, pero no lo es. Los invito a refinar lo más posible su atención y de momento a momento, por ejemplo, en este momento, cierren los ojos y sientan con la postura en la que están ahora, sin moverse, qué mensaje están comunicando a su mente y qué mensaje están comunicando a todos alrededor de ustedes. El cuidar de nuestra postura es una manera de establecer como un círculo de retroalimentación energético. Si yo le comunico a mi mente con esta postura alerta, que estoy verdaderamente presente, la mente va a estar presente. Gracias. Entonces, ahora seguimos con las actividades corporales. Aquí hacemos conciencia de todas las actividades que hacemos durante el día, y esta práctica es especialmente útil traerla en el retiro. El trabajo que ustedes hacen para apoyar el centro no es nada más para hacer la limpieza o para conseguir que tengamos comida sobre la mesa a la hora de comer. En mi experiencia, en la experiencia de muchos otros yogis, se han dado algunas de las revelaciones más importantes durante su trabajo. Así que hagan el trabajo muy conscientes de la cualidad del movimiento, de la calidad o cualidad de su musculatura, de cómo toman las cosas. Y estén muy atentos a lo que sucede en la mente. No lo tienen que hacer rápido, no importa si no terminan. Claro, en la cocina hay un poquito más de ritmo, pero aún así pueden hacerlo de una manera eficiente sin entrar en este, como cambiar de canal. Estoy en el trabajo y entra la tensión y empiezo a moverse muy rápido porque quiero ser eficiente. También los invito a pensar en actividades que tomamos como no importantes. Por ejemplo, cuando estamos esperando en la fila antes de comer. Esperar, simplemente el término esperar, implica que la mente está enfocada en el futuro. La mente está esperando a poder tomar la comida y no quiere estar parada en la fila. Pero ese tiempo en que la mente está enfocada en el futuro, en que estamos esperando, es tiempo muerto. Entonces aquí podemos traer esta atención de, ok, estoy parada. ¿Cómo se siente estar parada? ¿Qué estoy comunicando a mi mente, a los demás, cómo estoy parada? La cuarta contemplación, los componentes anatómicos. Esta contemplación es un poco extraña, pero tiene su gran sabiduría. En el discurso nos dan un ejemplo y dice, si un carnicero divide una vaca en partes, una vez que ha dividido la vaca en patas, cabeza, estómago, etc., nos preguntamos, ¿es lógico referirse a estas partes como una vaca? Ya no, ¿verdad? Entonces, es igual con nuestro cuerpo. La razón por la que investigamos nuestro cuerpo en diferentes partes anatómicas es para disolver esta ilusión de mi cuerpo, esta soy yo, la identificación. Mañana haremos una meditación de los cuatro fundamentos en donde dividimos el cuerpo, hacemos conciencia en el cuerpo, el cuerpo es piel, carnosidades, huesos. Ahora, algunos preguntarán, ¿y eso de qué me sirve? Piensen la cantidad de sufrimiento que hay conectado con la identificación del cuerpo. Si alguien me dice que tengo mala figura, nos desanimamos, ¿no? Igual nos sentimos muy ufanos si alguien nos dice, ah, eres muy bien parecido, tienes muy buen cuerpo. Y si tenemos muy buen cuerpo, sabemos que nos va a durar solo por unos añitos. O sea que es de mucho provecho cultivar esta perspectiva. Casi dije distancia, pero paré porque al decir distancia algunos pueden pensar como distante, no me interesa. No, simplemente perspectiva. Pasamos al quinto. Los cuatro elementos. aquí con esta contemplación me hace pensar que las enseñanzas del Buda tienen más de 2.500 años y es increíble cómo aún ahora todas tienen tanta relevancia en nuestro mundo tan diferente, tan totalmente diferente. Algunas enseñanzas hay que ajustarlas un poquito al mundo moderno y esta es una de ellas. En el tiempo del Buda se consideraba que todo en la naturaleza estaba constituido de cuatro elementos: tierra, agua, viento y fuego. Tan tan. Pero ahora sabemos que hay 94 elementos que ocurren naturalmente en la tierra. Sin embargo, en realidad no nos beneficia pensar en 94 elementos, pero es muy directo y muy sencillo enfocarnos que nuestro cuerpo está constituido de estos cuatro elementos. De nuevo, en la meditación mañana podemos experimentar cómo hablamos en relación a lo que es sólido en el cuerpo como la tierra, a lo que es líquido en relación al agua, etc. Es también interesante pensar que al mirar en nuestro cuerpo en algo tan sencillo que está comprendido de estos cuatro elementos, podemos pensar que al morir esos cuatro elementos regresan de nuevo a la tierra. Encuentro esta enseñanza, si la abrimos un poquito más con una perspectiva a nuestra situación moderna, muy útil, porque al conectarnos con nuestro cuerpo de esta manera, tan directa a los elementos, vamos a conectar también con lo que es la ecología y vamos a tener mucho más conciencia de estos problemas tan serios que tenemos en la ecología. El practicar la atención plena de manera profunda nos lleva naturalmente a ser conscientes del medio ambiente y de ser respetuosos. Escuchen esta cita de Jack Kornfield. Los minerales del suelo integran el trigo y nuestros huesos. Las nubes cargadas de lluvia se convierten en nuestra bebida y nuestra sangre. El oxígeno de los árboles y los bosques es el aire que respiramos. Cuanto más conscientes somos de este destino compartido, más compasión surge en nosotros hacia el propio cuerpo. Es bonito ver esta conexión. Y llegamos a la última contemplación. Esta tal vez puede llamarles un poquito la atención. Es la contemplación a la muerte. Y quiero que mantengan en la mente la pregunta, ¿por qué es útil en esta práctica la contemplación a la muerte? Una cita de Confucio. ¿Qué es la muerte? Si todavía no sabemos qué es la vida, ¿cómo puede inquietarnos el conocer la esencia de la muerte? O sea, entender esa conexión de vivir plenamente tiene todo que ver con la muerte. La contemplación de la muerte es el recordatorio más potente de la transitoriedad. Sabemos que lo único constante que no cambia, o que podemos decir que lo que no cambia es el cambio. En pocas palabras, siempre hay cambio. Y durante el retiro tenemos una gran oportunidad para ver esta transitoriedad más de cerca, porque la mente estará más quieta. Entonces, conforme se vaya asentando la mente, hagan conciencia cómo los sonidos surgen y están aquí por unos momentos y desvanecen. Las sensaciones en el cuerpo se presentan y desaparecen. Las emociones, al igual, ya sea que sean muy fuertes o débiles, son pasajeras, van y vienen. Aunque tengan emociones muy difíciles, vendrán y se irán. Y los pensamientos igual, van y vienen. Entonces, esta transitoriedad no se trata de entenderla intelectualmente. La transitoriedad la entendemos cuando se nos presenta como una revelación, que no tiene nada que ver con el intelecto. La revelación es cuando se presenta el saber instantáneo y completo. Me gusta pensar que cuando la mente comienza a aquietarse, todo empieza a brillar alrededor de nosotros. Si durante el retiro empiezan a ver que los colores, los olores, todo está muchísimo más vivo, quiere decir que están practicando de manera que la mente se está aquietando poco a poco. Esta quietud nos permite asomarnos detrás de este telón o cortina de la ilusión que las cosas son permanentes y que son sólidas. Entonces, durante el retiro, cualquier situación que se les presente, los invito, y sobre todo si son difíciles, los invito a traer la imagen de un río y saber esto también pasará. Es la conciencia observando el río de la vida que fluye, que siempre está en movimiento. Así como el flujo de un río es una parte integral, al igual lo es el incesante cambio todo alrededor de nosotros y en nosotros. Ahora les leo una cita del discurso sobre la muerte. Dice: asimismo, monjes, cuando un monje ve un cuerpo muerto, aplica esta percepción a su propio cuerpo de esta manera. Es verdad que este cuerpo mío tiene también la misma naturaleza, se volverá igual y no escapará de ello. La contemplación de la muerte en esta práctica no tiene como propósito de recalcar la morbosidad ni tampoco de deprimirnos, sino de recordarnos que aunque el cuerpo tiene un gran valor práctico durante nuestra vida, que este cuerpo es rentado. Es rentado por un tiempo, no es nuestro permanentemente. Se nos inculca vivir consciente de nuestra mortalidad para vivir cada momento que tenemos plenamente. Les leo una cita de Stefan Zweig. No basta con pensar en la muerte, sino que se debe tener siempre delante. Entonces la vida se hace más solemne, más importante, más fecunda y alegre. Al no tenerle miedo a la muerte, conquistamos el miedo más grande que todos tenemos en la vida. Mark Twain dice: el miedo a la muerte nace del miedo a la vida. Un ser que vive plenamente está listo para morir en cualquier momento. Para mí fue muy interesante una vez en retiro que llegué a una quietud muy palpable y en ese momento surgió algo que me llamó la atención porque dije: si en este momento muriera, estaría lista. Entonces veamos cómo está ahí esta conexión. Los invito a cerrar los ojos y traer a la mente si alguno de ustedes ha tenido la experiencia de estar presentes en la muerte de alguien. Yo tuve la experiencia de estar presente cuando mi mamá murió. Estuve con ella todo el día, del día que murió. Murió en un pequeñito pueblo, en Morelos, en México. Y mientras que yo estaba sentada al lado de su cama, podía escuchar las gallinas afuera. La primera impresión que tuve cuando llegué el día anterior de que ella murió, es que parte de ella ya no estaba con nosotros. Me trató de decir algo, pero ya estaba demasiado débil y no pude entenderle. El día de su muerte pude ir observando cómo todo su cuerpo se fue apagando y la flama de la conciencia haciéndose poco a poco más y más débil. El momento en que la flama de la conciencia se apagó fue inconfundible para mí. No necesitaba ningún aparato médico para medir o comprobar que esto había sucedido. Parecía que al morir su cuerpo había quedado deshabitado, como una cáscara. Este cuerpo había servido su propósito y pronto regresaría a desintegrarse a los cuatro elementos: la tierra, el agua, el fuego y el aire. Al ver morir a un padre o una madre, es como si ellos nos mostraran el camino que algún día hemos de recorrer nosotros también. Sentimos el duelo de perderlos y sentimos el duelo de nuestra propia mortalidad. Mi madre murió ya hace como 20 años. Yo todavía no había empezado a practicar. Sin embargo, estuve muy consciente en el proceso de su muerte de experimentar un estado de mente extraordinario. Mi atención estaba totalmente concentrada en el misterio que se iba revelando de un momento al otro. El tiempo cesó, los pensamientos cesaron, y era como si yo estuviera totalmente sumergida en el río de la vida, del nacer y el morir. Este estado es algo que ahora me es muy familiar. Lo he encontrado en formas similares en retiros de meditación. Estos momentos están impregnados de verdad y tienen mucho que enseñarnos si estamos dispuestos a vivirlos conscientemente. Nos abren los ojos y vemos la vida con gran claridad por unos momentos. Es la perspectiva de la muerte, de nuestra muerte. Stefan Zweig, repito la cita, no basta con pensar en la muerte, sino que se debe tener siempre delante. Entonces la vida se hace más solemne, más importante, más fecunda y alegre. Esta parte de alegre es tremendamente importante. Espero que con esto haya contestado la pregunta de por qué es importante practicar la contemplación de la muerte. Y para resumir, vimos entonces ahora el primer fundamento de la atención plena, que es el cuerpo, y luego las seis contemplaciones que se nos presentan dentro de esta práctica de la atención plena del cuerpo. Y estas son como ejercicios: la conciencia a la respiración, estar conscientes de nuestra postura, conscientes de nuestras actividades corporales, conscientes de los componentes anatómicos de nuestro cuerpo, conscientes de los cuatro elementos y conscientes de la muerte. Cerramos los ojos por un momento. Gracias.